La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil.
Es una alegría saludarte, decirte una vez más, bienvenido, bienvenido a Biblia Fácil. En esta temporada muy especial, investigando a fondo algunos temas que parece que son controversiales porque hay versículos en la Biblia que aparentemente contradicen otros. Por ello necesitamos ver cuál es el contexto y cuál es la verdad. Hasta hoy nosotros ya vimos algunos textos controversiales al respecto de la divinidad de Jesús, respecto de la ley de Dios, a respecto del sábado, y hoy continuaremos con este último punto, porque específicamente hay un texto en la Biblia que puede llenar de confusión a muchas personas. Eso está basado en Colosenses 2, 16 y 17, donde se piensa que Cristo en la cruz abolió realmente el sábado. ¿Es eso lo que dice la Biblia? ¿Cuál es el contexto en el cual esto se escribió? Bienvenido a Biblia Fácil. Te felicito por separar este tiempo para el estudio de la palabra de Dios. Y antes, como siempre, quiero saludar a Joana, con quien compartimos este espacio.
Pastor, un privilegio poder acompañar una vez más un episodio de esta temporada, la serie En la Mira de la Verdad. Por cierto, puedes acompañar solicitando una revista gratuita que te ayudará a la comprensión más profunda sobre el sábado y sobre más temas acerca de la palabra de Dios. Tú puedes obtener esta revista gratuita. Pastor, ¿cómo podemos obtener este material?
Tú puedes enviarnos un mensaje de texto a este número de WhatsApp, más 5512-9810-1460. Te repito el número, más 5512-9810-1460. También puedes ingresar a nuestro sitio web, estudielabiblia.com. Te recuerdo que es totalmente gratis y tú puedes ahora mismo acceder a este contenido, como también solicitarlo para tener el curso en tus manos. Más 5512-9810-1460. En la Biblia nosotros encontramos un texto que forma parte de una carta donde Pablo envía a la iglesia de Colosas. Es la carta a los Colosenses. En el capítulo 2, versículos 16 y 17 dice: nadie os juzgue en comida o bebida, o en días de fiesta, nuevas lunas o sábados. Todo esto era sombra de lo que iba a venir, pero la realidad es Cristo. Muchas personas toman ese texto bíblico y dicen: este texto es muy claro. A mí no me juzgues qué día guardar, porque cualquier día para comenzar puede ser válido. Además, Pablo dice: nadie te juzgue en lo que comes, en lo que bebes o en los sábados. Eres libre, porque todo esto era sombra. ¿Cuál es la sombra del cual está hablando Pablo? ¿De qué sábados está hablando? ¿De qué fiestas está hablando? La comida que aquí coloca Pablo significa que hoy el creyente puede comer todo lo que quiere, ya no son más válidas las leyes levíticas de aquello que es inmundo y puro. Vamos a entender eso en su contexto. Y para ello, vamos a pedir la dirección de Dios. Ora con nosotros. Gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos siempre respuestas para nuestras dudas. Ahora, danos tu luz, danos tu espíritu para poder comprender este texto a la luz de todas las Escrituras. Nos acompañas, nos guías a la comprensión de tu verdad, en el nombre de Jesús. Amén.
Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
Y es con esta oración que vamos a iniciar con el desarrollo del tema número 5, Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17, sobre la abolición del sábado. Pastor, si vamos a la Biblia, en la época de la iglesia Colosas, existían problemas, y esos problemas eran doctrinales sobre las enseñanzas que se practicaban. ¿Por qué acontecía esto en esta iglesia?
Gran parte del Nuevo Testamento son las cartas del apóstol Pablo. Vemos que Pablo escribe por lo menos 13 cartas. Eso forma casi el 50% del contenido que hay en el Nuevo Testamento. Muy bien, ¿y cuál era el propósito de las cartas de Pablo? El propósito de las cartas de Pablo no solamente era animar a los creyentes donde había iglesias establecidas. El propósito de las cartas, en su mayoría, era corregir algún problema doctrinal. Por ejemplo, cuando Pablo escribe a los Gálatas, el problema es que los judaizantes querían imponer a los cristianos de que ellos necesitaban circuncidarse. Entonces Pablo dedica una carta entera, que para nosotros hoy se convierte en un libro de la Biblia, pero una carta hablando sobre ese otro evangelio, el peligroso evangelio, el evangelio donde los judaizantes o los judíos intentaban imponer en los cristianos que aquellos ritos, ceremonias que apuntaban el sacrificio de Jesús pudiesen continuar siendo observados. Ahora Pablo va a dedicar una carta entera para tocar un punto específico. Cuando nosotros revisamos las otras cartas, vamos a ver que Pablo igualmente está abordando algunos temas doctrinales. Por eso es que nosotros necesitamos leer las cartas en su contexto. Y cuando encontremos algún texto de Pablo aparentemente contradictorio, analicemos tres cosas. Número uno, ¿a qué iglesia fue enviada la carta? Número dos, ¿qué problemas tenía esa iglesia? Y número tres, ¿cómo se entiende ese texto en su contexto y a la luz de toda la Biblia? Yo no puedo tomarme un texto de la Biblia para desmentir toda la Biblia, porque la Biblia no se lee de forma aislada. Yo no puedo cortar lo que me conviene o lo que me gusta. Yo tengo que leer la Biblia a la luz de todas las Escrituras, no en un texto aislado, porque cada texto tiene un contexto. Muy bien. Cuando Pablo escribe a los colosenses estaban teniendo un serio problema. Y aquí nosotros vamos a ver en el texto que está hablando sobre comida, bebida, fiestas ceremoniales, inclusive el sábado. Pero el problema más allá de estas fiestas ceremoniales eran las doctrinas equivocadas, porque por lo menos estas fiestas, aunque habían perdido su validez, eran respaldadas por el Antiguo Testamento. El problema era mayor. No solo eran las fiestas y las ceremonias o los sábados. El problema eran las doctrinas o las herejías que Pablo tiene que dedicar una carta para poder advertir que todas estas prácticas están eclipsando a Cristo. Ahora, ¿cuáles son esas cartas o esos problemas o esas herejías? En el capítulo 2 vamos a notar una preocupación tremenda de Pablo por esta iglesia, porque había una mezcla de enseñanzas que estaba entrando dentro del pueblo de Dios. Dentro de ellos el ceremonialismo. Dentro de ellos estaba la circuncisión, estaban otros ritos judíos que ya no eran más necesarios practicar, porque todos estos sí eran sombra del sacrificio de Jesús. Eso está por lo menos en Colosenses 2, 11, 18 y 23. Pero el problema era mayor. Cuando nosotros vamos a Colosenses 2, 18, vamos a encontrar que también estaba introduciéndose en la iglesia un rito que tiene que ver con la adoración a los ángeles. Imagínate los problemas que él está tratando. Y obviamente esto es idolatría. Otro problema tenía, en el mismo versículo 18, tenía que ver con las aparentemente visiones que estaban recibiendo y en cada visión algún tipo de conocimiento secreto que contradecía la Biblia. Entonces Pablo tiene que parar aquellas herejías que están entrando. No solamente eso. Dentro de la iglesia ya estaba una herejía extraña llamado los ascetistas. ¿Y quiénes eran los ascetistas? Eran aquellos que privaban al cuerpo del placer físico con la finalidad de poder alcanzar una condición espiritual mayor. Te explico de una manera más simple. Ellos decían así: si es que algo te da placer, ya es pecado. O sea, una comida rica, por ser rica, ya es pecaminosa. Cuando Pablo escribe a Timoteo, él va a tocar inclusive este tema de los ascetistas, cuando dice, algunos prohibirán casarse, otros prohibirán, dice, comer los alimentos que Dios permitió que comiésemos. Pablo no está dando aquí la orden, ahora podemos comer todo lo que queramos. Tiene que leerse en su contexto cuál era la herejía que estaba introduciéndose dentro de la iglesia. Entonces, todas estas cosas estaban entrando. En ese contexto, Pablo está colocando el texto de Colosenses 2, versículo 16 y 17. Por tanto, que no haya juicio, nadie juzgue en lo que comen o en lo que beben, en los días de fiesta, nuevas lunas o sábados. Primero está hablando de todo el ceremonialismo, todas las fiestas que en el Antiguo Testamento celebraban que apuntaban a Cristo. Pero luego, a partir del versículo 18, va a hablar de visiones, de culto a los ángeles y de la vanagloria y de las cosas que están perjudicando dentro del pueblo de Dios. No está aquí aboliendo el sábado. No está aquí Pablo diciendo el sábado es necesario. Además, nosotros necesitamos entender un asunto. Levítico capítulo 23 va a establecer una serie de días, de ceremonia o de ceremoniales que se practicaban en el Antiguo Testamento, los cuales también se les llamaba sábados. Por lo tanto, necesitamos hacer una distinción entre el sábado semanal establecido por Dios y el sábado ceremonial, instituido con la finalidad de representar a Jesús. ¿Qué cosas tuvieron su cumplimiento en la cruz? Los sábados ceremoniales. ¿Cuáles fueron los sábados ceremoniales? Vayamos a las siete fiestas que el pueblo de Israel celebraba, los cuales también eran llamados sábados porque eran días de reposo, independientemente del día que caía, ellos lo llamaban Shabbat o reposo o cesar de trabajar. Entonces, días festivos, ya sean anuales, mensuales o semanales, lo que Pablo está aquí tocando es, no necesitamos más de ceremonialismo, porque era sombra de aquello que iba a venir, pero por cuidado, tampoco ustedes puedan ir a los otros problemas que está tocando Pablo, adoración a los ángeles, visiones y otras cosas extrañas que está entrando, y eso está haciendo que dentro de ustedes hay un juzgamiento. Y se juzga entre lo que comen, entre lo que beben, porque no solamente se trata de las fiestas ceremoniales, se trata de ciertas comidas y ciertas costumbres que se practicaban, incluyendo en el día sábado, que tenían que ver con adoración a los ángeles y un conocimiento extraño que aparentemente ellos recibían. Ese es el problema que el apóstol Pablo está tratando en el libro, en toda la carta en sí, de Colosenses.
Pastor, y ahora que conocemos más sobre la problemática que existía en esta iglesia, y si continuamos en Colosenses 2, 16, 17, ¿qué es entonces lo que Jesús realmente abolió?
Interesante. Para entender qué cosa es lo que Jesús abolió, necesitamos nosotros separar la ley de Dios y la ley ceremonial. ¿Cuál es el propósito de cada ley? La ley de Dios tiene que ver con principios. Los principios cruzan. ¿Qué cruzan? Fronteras, porque un principio es principio en todo el mundo, es universal. Cruza edades, cruza todo. Ahora, si tú te fijas, la ley de Dios está basada en principios. Voy a mencionarte algunos. Honrar al padre y la madre era un asunto ceremonial. No. ¿Tenía que ver con una sombra del sacrificio de Jesús? No. Era un principio de amor y respeto. No matarás. ¿Era un rito o era un principio de vida? No matarás, que está en la ley de Dios. Era un principio que no solamente era para el pueblo de Israel, era para todo el universo, para toda la humanidad. Muy bien. Dentro de eso, obviamente, está el sábado, dentro de la ley de Dios. No está como ceremonia, está como principio que Dios establece y lo coloca dentro de su ley. ¿Cuáles eran las leyes ceremoniales? Las leyes ceremoniales eran todos aquellos ritos y ceremonias que apuntaban el sacrificio de Jesús. Por ejemplo, la fiesta de la Pascua. Comer hierbas amargas representaba el pecado, más también la solución para el pecado que venía a través del Cordero. ¿Qué cosa era el cordero? El cordero representaba la muerte de Jesús. Y así, por ejemplo, la fiesta de las primicias representaría la resurrección de Jesús. La fiesta del Pentecostés representaría la llegada del Espíritu Santo. En fin, todas las fiestas era una sombra de una realidad que iba a venir. Entonces, cuando Jesús viene, cumple su ministerio y muere en la cruz, las leyes que tenían que ver con ceremonias, con derramamiento de sangre, con sacrificio de animales, todo eso pierde su validez. ¿Dónde pierde su validez? En la cruz. Porque ahí lo que dice es sombra. La sombra encontró la realidad. Ahora, Romanos 3:31, ¿qué cosa va a decir Pablo? Aprendamos a diferenciar las leyes. Por la fe invalidamos la ley, de ninguna manera confirmamos la ley. ¿Pero qué ley está hablando? La ley de Dios. Pero en otro texto, cuando dice que la ley ya fue clavado o tuvo su cumplimiento, ¿de qué ley está hablando? De la ley ceremonial. Entonces, ¿qué cosa es lo que Cristo anuló en la cruz? Ya vimos en un programa anterior, incluso tocamos Colosenses 2:14. Colosenses 2:14 dice que Cristo en la cruz anuló la deuda. ¿Te acuerdas de aquel término jerógrafo, que era el acta donde el deudor mismo a puño y letra decía cuánto debe y mientras no pague nunca podría ser libre? Bueno, la deuda nuestra era el pecado. ¿Y cuál era nuestro pago por el pecado? La muerte. Mas Cristo en la cruz vino, rompió, anuló, canceló, acabó con ese documento, con esa deuda que nosotros teníamos, una deuda moral que teníamos con Dios. Y obviamente que esto nos perjudicaba tremendamente. Entonces, Cristo nos garantiza el pago de esa deuda. En ese contexto, todas las ceremonias que apuntaban al sacrificio de Cristo también tuvieron, ¿qué cosa? Su validez. ¿Qué cosa entonces tuvo su cumplimiento en la cruz? Los ritos y las ceremonias que apuntaban su sacrificio. Entonces, tenemos que para eso entender que existían tipos de leyes. La ley de Dios es totalmente separada de todos los otros tipos de leyes que finalmente tendrían un cumplimiento en Jesucristo.
Pastor, y queremos entender un poco más de Colosenses capítulo 2, verso 16. ¿Qué relaciones tienen las fiestas ceremoniales con la comida y la bebida?
Lo que pasa es que Colosenses 2, 16 también se presta para que algunos puedan decir así: nadie os juzgue en comida o bebida, y allí cortan el texto y dicen, muy bien, lo que está diciendo Pablo es que a partir de hoy yo puedo comer todo lo que quiero porque nadie me tiene por qué juzgar. Nadie puede decir esto está mal, que esto no agrada a Dios. ¿Por qué? Porque aquí me dice nadie te juzgue. Bueno, ¿será que Pablo está hablando sobre las leyes levíticas donde Dios mismo estableció qué alimento debe comer el ser humano y qué alimento no? Leyendo en su contexto, Pablo no está yendo sobre en contra de las leyes de salud. Porque de paso, el deseo de Dios es que sus hijos tengan salud, pero la salud tiene principios y tú lo sabes muy bien. Las enfermedades a veces es el resultado de nuestra desobediencia a las leyes de salud. Y es más, la alimentación tiene muchísimo que ver en nuestra salud. Entonces, cuando Dios establece y dice, esto es lo que puedes comer y esto no, no era para Israel. Porque Dios no solamente quería que los israelitas tengan salud, Dios quería que todos sus hijos tengan salud. Entonces, aquí descartamos de que Pablo está hablando sobre las leyes de Levítico capítulo 11. Porque esas continúan vigentes. Ahora, cuando dice que las ceremonias tenían una relación estrecha con la comida y bebida, pues recordemos las fiestas. ¿Acaso en cada fiesta no tenían ellas que ver con comida, con alegría, con festejo? Bueno, ¿hay una relación estrecha entre comer y beber con las fiestas ceremoniales? Por supuesto. La Pascua se comía el cordero, en la familia se compartía la comida. No está hablando sobre la abolición de las leyes de salud. Está hablando específicamente sobre la comida con la cual se festejaba en cada fiesta. Entonces, no confundamos ni alteremos aquí las cosas diciendo que Pablo está aboliendo, está anulando, está diciendo de que eso ya no existe más porque ahora por la gracia somos libres para comer lo que queramos. No, está hablando de la comida dentro del contexto de las fiestas. Y lo que se comía dentro del contexto de las fiestas eran animales limpios que la Biblia misma menciona que Dios los distinguió entre limpios y inmundos según Levítico capítulo 11. Entonces, el hecho de no juzgar en comida y bebida no está aboliendo la ley de salud ni las leyes morales. Está diciendo, no necesitamos más ceremonialismo que apuntaba al sacrificio de Jesús. Eso sí fue abolido, pero el resto, todo continúa igual. La ley de Dios, recordemos, está basado en principios y los principios son eternos.
Pastor, y si continuamos con nuestra vida abierta y avanzamos un versículo más, Colosenses 2:17, ¿qué quiere decir? Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Qué significa este texto?
La sombra es interesante. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar mucha sombra. La sombra es la figura de algo real, pero no era realidad. Tú cuando caminas por el sol o el sol te está dando el rostro, el cuerpo, tú vas a ver la sombra. La sombra es una silueta, es una figura, pero no eres tú. La sombra puede ser un símbolo, puede ser una imagen, pero no es lo real. En el Antiguo Testamento, la palabra sombra está asociada a todo el sistema de sacrificios. Un cordero que moría o era sacrificado mañana y tarde era sombra. ¿Por qué? Porque la salvación no venía por el cordero, la salvación venía por la sangre de Jesús. Pero la sombra es en el sentido de símbolo. Aquella sangre derramada en el altar era la sombra de una realidad a futuro. ¿Cuál era la realidad a futuro? En que un día el cordero de Dios, Jesucristo, iba a morir en la cruz, iba a derramar su sangre. Esa sombra un día se encuentra con la realidad. ¿Dónde se encuentra con la realidad? En el Calvario. Cuando Jesús muere y están a punto de hacer el sacrificio de la tarde, el cordero se escapa. El velo del templo se rasga. ¿Por qué razón? Porque el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento era la sombra. Pero ahora la sombra no era más necesaria, porque tenemos la realidad. Y la realidad es Jesucristo. Entonces, aquí el apóstol Pablo, en Colosenses, especialmente el capítulo 2, está hablando sobre el ceremonialismo, sobre las fiestas, incluso sobre los sábados ceremoniales y todo eso que estaba siendo mezclado con otras creencias absurdas, como la adoración a los ángeles, falsas visiones, el rigor ascético en el cuerpo y todo eso. Ahora, cuando nosotros leemos todo dentro de su contexto, queda claro que para Pablo había una diferencia clarísima entre la ley de Dios y la ley ceremonial, entre el sábado semanal y los sábados ceremoniales, entre las fiestas que apuntaban el sacrificio de Jesús, que eran sombras, y la realidad, que era Cristo. Entonces aquí viene Pablo y dice, señores, lo que era sombra terminó, tuvo su fin. Así que todo aquello que me apuntaba al sacrificio de Jesús, perdió. Ahora, ¿la ley de Dios apuntaba el sacrificio de Cristo? Claro que no. Honrar al padre y a la madre no apuntaba el sacrificio de Cristo. No ser idólatra no apuntaba el sacrificio de Cristo. No adulterarás no apuntaba el sacrificio de Cristo. Son principios de vida que el creyente debe tener como virtudes o como evidencia de que la gracia de Cristo ha transformado su vida. Ahora, es interesante notar la preocupación que el apóstol Pablo tenía para poder atacar de manera directa algunas herejías y algunas costumbres extrañas que estaban entrando dentro de la iglesia. Esto es una alerta en dos sentidos. En primer lugar, para que nosotros no nos dejemos sorprender con cualquiera que se autodomine maestro y pueda decir, he recibido una nueva visión, aunque esto contradiga la Biblia, Pablo va a atacar ese asunto. Ya tenemos nosotros una escritura. Y si es que está una enseñanza que esta no tiene respaldo con la Sagrada Escritura, no importa que me diga que un ángel se le apareció, que tuvo una visión. No, Señor. ¿Por qué motivo? Dios ya reveló su verdad en su palabra. Otro asunto. eso me debe llevar también a profundizarme en el texto bíblico, porque las cartas de Pablo no se leen como los evangelios, no se leen como los libros históricos. El libro histórico se lee y se entiende como se leyó. Los evangelios son la narrativa del ministerio de Jesús, pero las cartas de Pablo siempre van apuntando a poder solucionar problemas. Para eso necesitamos entender el contexto cultural, el contexto religioso y el motivo por el cual escribió las cartas. ¿Por qué crees que gran parte de la confusión en nuestro tiempo tiene que ver con los escritos de Pablo? Porque se quiere leer a Pablo como se leen los evangelios, como se leen los libros históricos, cuando a Pablo hay que leerlo dentro de un contexto mayor. ¿A quién escribió? ¿Por qué escribió? ¿Qué problema estaba tratando? ¿Y qué consejo está dando? Ya vimos que en el mismo libro de Romanos, en una parte dice que por la fe no anulamos la ley, luego va a decir que la ley ya fue anulada. Está hablando de diferentes tipos de leyes, está hablando de un contexto mayor. Pablo nos está contradiciendo. Para Pablo y para todos aquellos sus lectores, las cosas estaban bien claras. Solo que al transcurrir el tiempo, llega para nosotros totalmente descontextualizado, porque nosotros queremos leer esta carta en nuestra visión, en nuestra época, pensando que simplemente Pablo está anulando todo lo que Dios ya dijo. Seamos más responsables al leer las Escrituras. Y recuerda una cosa, si encuentras algún texto en la Biblia que aparentemente contradiga otro texto en la Biblia no está equivocada. Somos nosotros que necesitamos aprender a leerla de manera correcta, porque en la Biblia no hay contradicción, en la Biblia hay continuación. El Nuevo Testamento no es la contradicción del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es la continuación, no la contradicción. En ese contexto, vamos a abrir las Escrituras para poder entender qué cosa es lo que Pablo escribía. Hoy entendimos que Colosenses capítulo 2 está hablando sobre ceremonias y sobre ciertas herejías, pero no está hablando sobre el sábado semanal establecido por Dios, ni que la ley de Dios fue abolida. Entonces, si la ley de Dios continúa vigente, ¿por qué no obedecer? Tantas bendiciones hay para aquellos que son obedientes y fieles a Dios. Sé fiel a Dios. Abre la Biblia y vive de acuerdo y coloca tu vida en armonía, los principios que Dios estableció para tu vida. Solo así nos daremos cuenta que estamos yendo en el camino correcto. ¿Quedó claro? Entonces, si tú hoy quieres obedecer aquello que Dios dice, cierra tus ojos donde estás. Vamos a orar. Querido Dios, te agradecemos porque en tu palabra siempre encontramos respuestas. Te agradecemos también porque nos permites conocer tu palabra de una manera más amplia. Y gracias porque al analizarla en su contexto, podemos entender y ver con claridad que la verdad proclamada desde un comienzo es eterna. Esta no cambia, esta no varía. Por lo tanto, ayúdanos a ser obedientes, fieles a tu palabra, fieles a la verdad. Y permítenos guardar tu ley por amor. No porque la ley nos salva, somos salvos por tu gracia. Mas la ley en nuestro corazón es la evidencia de que tu gracia transforma nuestra vida. Ayúdanos a ser obedientes en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Continuemos guardando el sábado hasta el pronto regreso de nuestro buen Jesús.
Como siempre, te invito a buscar una iglesia adventista el séptimo día para continuar comprendiendo el plan que Dios tiene para nuestra vida. Dios te bendiga y hasta la próxima.
Así concluimos Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.